noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, bienvenido aquí a la noche. Está sonando el When We Were Young, o sea, cuando éramos jóvenes, de los Killers. Buenas noches, Roberto.
Buenas noches, Lartagón. Buenas noches, Belén.
Buenas noches, chicos.
¿Qué tal?
Bien,
¿no?
Bien.
El Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés y ha conseguido que los que no tenemos ni idea de economía estemos contentos y los que se supone que saben de números estén con la mosca detrás de la oreja.
Sí, esta bajada ha provocado que suba la bolsa y dicen los expertos que será bueno para las exportaciones, los hipotecados, las empresas endeudadas y que va a ser malo para quienes nos quieran vender sus productos fuera del euro. Esta medida tampoco es buena para los ahorradores porque la rentabilidad cae.
Lo que sí parece estar clarísimo es que el Banco Central Europeo ha actuado así para que no haya otra recesión en Europa y que la economía no se estanque.
Se empieza a comentar en las redes sociales que todo esto, pues bueno, ha sido una cortina de humo para evitar que en la calle se hable de un fenómeno que parece no tener límite, la noche de COPE. Si aún tienes alguna duda, déjanos acompañarte y verás cómo las sensaciones que este programa provoca las quisiera para sí el mismísimo Mario Draghi.
Vamos a hablarte de la terapia de protones y seguramente dirás, ¿qué es esto de protones? ¿Protones que tienen que ver con el átomo? Bueno, pues supongo que sí, pero la terapia de protones se ha hecho conocida últimamente porque es la técnica que los padres del niño Asia King, con un tumor cerebral, desean aplicar para su hijo. Quería llevarlo a un centro de la República Checa, cuyo tratamiento cuesta entre 70.000 y 100.000 euros. ¿Por qué los padres confían en este tratamiento en concreto y en qué centros se pueden practicar? Se lo vamos a preguntar a la doctora Natalia Carballo. Ella es jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Centro Anderson Cáncer de Madrid. Doctora, buenas noches.
Buenas noches.
De repente, bueno, como suele ser habitual en los medios de comunicación, aparecen términos, aparecen tratamientos que normalmente no conocemos y que por eso pues acudimos a los especialistas. Hubo polémica y un mal rato para la familia de Asia King en el sentido de la legalidad se ha resuelto y ahora lo importante sigue siendo, lógicamente, el bienestar de este niño. ¿Qué es exactamente esa terapia de protones?
Pues mire, intentaré explicarlo de una forma sencilla. La terapia de protones es un tipo de radioterapia externa en el que el paciente ambulatoriamente acude a recibir dosis de irradiación. Habitualmente se hace de lunes a viernes, exceptuando los fines.
Hasta ahora conocemos diferentes tratamientos que hay para la enfermedad del cáncer. Pero la de protones no la habíamos oído mucho, se puede decir. Una de las, creo que, particularidades que tiene, pues, al final la aplicación de este tratamiento es justo la máquina, el aparato, ¿no?, que se encarga de ello. Creo que necesita de unas dimensiones, ¿no?, para la instalación.
Sí. Sí, efectivamente, fíjese, generar protones es costosísimo y muy dificultoso. Es por eso que los centros de tratamiento de protones requieren infraestructuras tremendamente complejas, porque, como usted bien dice, la producción de ese fotón es tremendamente complejo, de ahí que sean tratamientos también muy costosos desde el punto de vista del precio que uno tiene que pagar por recibirlos.
O sea que estamos hablando de unas máquinas que normalmente no suelen estar situadas en hospitales, sino por su tamaño y por su coste, tienen una ubicación especial. Podría ser, salvando infinitamente las distancias, lo que hace 30 o 40 años conocíamos cuando una empresa tenía un ordenador y prácticamente tenía una habitación solo para ese ordenador, ¿no?
Pues Estoy totalmente de acuerdo con usted. Requiere muchísima superficie y son instalaciones que habitualmente ocupan casi la superficie de un hospital entero. Sí.
Como tratamiento es muy agresivo. O sea, sabemos que siempre que hay un tratamiento para luchar contra el cáncer, normalmente tiene unas secuelas, además que suelen ser bastante visibles, y no sabemos si este tratamiento de protones, por sus particularidades, pues también es muy agresivo o quizá es más suave.
Pues mire, es un avance más en el camino de lo que todos los especialistas en oncología radioterápica pretendemos, y es curar más con menor toxicidad. Esa es la panacea que todos perseguimos. Y cada década, podríamos decir, se van presentando innovaciones tecnológicas que pretenden justamente conseguir esta meta. Ser más agresivos con el tumor, cuidando al máximo los tejidos que tenemos alrededor. Y esta es una forma de tratamiento que consigue acercarse a esta máxima.
Cuando antes, doctora, nos decía que la diferencia está en que, bueno, pues que es muy costoso producir los protones y que es difícil, hasta ahora la radioterapia normal, la radio que todos conocemos que se hace en los hospitales y que los profanos no sabemos realmente cómo funciona, en lugar de con protones, ¿cómo se hace?
Pues mire, la única diferencia es que la máquina genera fotones y los fotones son mucho más fáciles de generar y, por ejemplo, están ubicuos en todo lo que hacemos. Las ondas de radio son fotones, las ondas electromagnéticas, el microondas, los rayos X, los rayos gamma. Es decir, esto es fácil de generar. Si bien las máquinas nuevas con las que realizamos los tratamientos de radioterapia actualmente son también muy costosas porque todo lleva una tecnología muy avanzada. Pero todavía es más barato que los protones.
Bueno, estamos hablando eso de la terapia de protones. Estamos hablando con la doctora Natalia Carballo, que es jefa de Servicio de Oncología Radioterápica del Centro de Anderson Cáncer de Madrid, y bueno, aquí en la noche de COPE. Antes, cuando te diagnosticaban un cáncer, más o menos el tratamiento que se seguía, pues estábamos hablando de la radio, la quimio, para todos los cánceres se seguían más o menos esos mismos tratamientos. Hoy sabemos que cada cáncer es particular, dependiendo de la persona, dependiendo también del órgano al que esté afectado. Me imagino que tampoco podemos hablar aquí de algo así como muy mecánico, pero ¿nos podría decir, doctora, más o menos pues cuánto tiempo hay que estar en el tratamiento con una terapia de protones y si cualquier cáncer puede ser tratado con esta terapia?
Bueno, pues es una pregunta muy interesante que a mí me gustaría aclarar para toda su audiencia. Efectivamente, primero, el tratamiento del cáncer, las armas terapéuticas para el tratamiento del cáncer son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, y siguen siéndolo. Lo que pasa es que intentamos mejorar todas estas herramientas de tratamiento justamente para mejorar nuestros resultados y conseguir finalmente erradicar el cáncer. Pues bien, la terapia de protones no se aplica a cualquier tipo de tumor y de hecho es el especialista, el oncólogo radioterápico, el que decide cuál es la mejor herramienta de tratamiento utilizando todas las técnicas que tenemos. Hoy en día todos los protocolos que se han puesto en marcha, porque evidentemente se ha tenido que probar que esta terapia es igual o superior y en todo caso no más tóxica antes de ponerla en práctica con pacientes, se está utilizando sobre todo para tumores cerebrales, tumores de cabeza y cuello, tumores de pulmón, perdón, tumores de próstata, se está utilizando para algún caso de tumores hematológicos y tumores pediátricos. Pero, por ejemplo, no he mencionado muchísimos tumores digestivos, no he mencionado el tumor más frecuente de la mujer como es el cáncer de mama y otros muchos tumores en los que no se ha visto una ventaja para el tratamiento con cáncer de protones.
En el caso del niño Asia King, cuyo diagnóstico, no sé si usted, doctora Carballo, conoce al dedillo o no, ¿qué posibilidades hay de que esta mejora en el tratamiento radioterápico por medio de los protones puedan hacer efecto y puedan sacar al chico adelante?
Pues mire, como usted bien sabe, no ha salido la información, entre otras cosas porque, bueno, no se puede compartir una información médica y entraríamos en un problema. Y los padres, que serían los únicos que podrían dar esa información, no lo han hecho. Entonces, todo lo que hacemos es especular y al tratarse de un tumor cerebral podemos barajar distintas posibilidades dentro de que asienta en un tumor en un paciente de muy pequeña, de muy corta edad. Dicho esto, es muy complicado decir qué tipo de tratamiento exacto le tienen que administrar a este niño, porque desconocemos los datos clínicos, y me tiene que permitir en esto evadirme un poco, puesto que sería dar un poco una información errónea. En todo caso, lo que podemos decir es que la información del niño médica con todos los detalles seguramente está en manos de los especialistas que le traten, y en su caso habrán validado que ese niño puede ser tratado con esa terapia.
Entendemos perfectamente su prudencia. Doctora Natalia Carballo, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Centro Anderson Cáncer de Madrid. Muchísimas gracias por habernos atendido y por las explicaciones, que creo que a todo el mundo que lo haya estado escuchando le habrá quedado bastante claro. Un abrazo y buenas noches.
Buenas noches.
Escuchas La Noche con Artaud de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Sí, 17 minutos, la 1 y 17 minutos en las Islas Canarias, en La Noche de COPE. Ayer he de reconocer que sufrí una de esas derrotas en las que uno casi tiene que pasar por debajo de la mesa del estudio, porque aquí no jugamos a futbolín, evidentemente, pero es que fue a cero. Bueno, no, a cero no. Tengo, por cierto, un Twitter que llegó a última hora.
Claro.
Que es de una conocida y amiga que ha colaborado muchas veces en la casa.
Este se nos pasó, pero de verdad, ¿eh? No hubo mala intención.
Ya.
Hoy estaremos ahí hasta el último momento. Y de hecho, siento deciros, ahora vais a presentar ambos dos vuestras canciones, que a estas horas ya hay favorito.
¿Ya hay favorito a estas horas?
Mira que estoy mirando al micrófono, ¿eh? No estoy mirando a nadie.
Bueno, Burgo, seguro, porque ya está sonando en la partida de las 12. Dispara tú.
Bueno, pues mi canción viene de las Islas Británicas y me regalaron la cinta esta que se llama Too Low for Zero, pues cuando yo estaba en séptimo, y dije, imagínate si ha pasado el tiempo, tendría yo, era mi cumpleaños, mi 13 cumpleaños, Elton John, I'm Still Standing. Roberto, cuando estás bailando.
Oye, el Toño no me disgusta nada, o
por
sea,
eso digo.
Me encanta.
Personalmente,
me parece que como músico es un tipo muy grande. Ha hecho grandes canciones como esta, por ejemplo, que tú estás presentando.
Pero,
y que tendrá que recoger el guante de la que yo voy a presentar a continuación, que también tiene muchos significados. Yo creo que para todo el mundo que la ha escuchado, la ha hecho suya, el mío también particular, con recuerdo hacia mi padre. Y sé que a Sabina y, por ejemplo, a Panchito Varona, en su día, cuando la estaban creando.
Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar cuando en un si bemol de Jack Brel conocí a Mademoiselle Amsterdam. A Nueva York, un da más sombra que los limones.
Pues ahí están las dos. Iba a decir pegándose, pero la canción es más que pegarse, lo que hacen es juntarse. O sea que veremos al final.
Elijan ellos.
Sí, que elijan ellos. Y ellas.
Y ellas, claro.
Bueno, los oyentes.
Como
claro, pues que, sí, toda la razón.
Me encantan los toques nostálgicos que le dais todos los días a las canciones.
Hombre, nostálgico, sí, esa canción no es muy antigua.
No. Me refiero a Roberto, que ha dicho las lágrimas que soltaban Pancho Varona y Joaquín Sabina.
¿Sí?
Y tú has hecho referencia a tu cumpleaños.
Pero también, esta, por ejemplo, la de Sabina sonó en mi boda.
Fíjate.
O sea, fue la canción que ya después de la ceremonia. Sí, o sea, pusimos esta canción. Si es que esta canción, además, la conocimos, si recordáis, primero por Ana Belén.
Sí.
Que la interpretaba
sí.
junto a su hijo, a David. Pero
porque
se la había secuestrado un poco ahí a Sabina. Pero
muy de secuestrar a Ana Belén, sí, la verdad.
Pues ya sabéis, si queréis votar por la canción de Roberto, Peces de Ciudad, de Joaquín Sabina, o por la canción del Artown del Elton John, I'm Still Standing, ya sabéis que lo podéis hacer a través de las redes sociales, donde nos vais a encontrar como La Noche de COPE. También nos podéis escribir un correo a lanoche@cope.es. Prometemos estar hasta el al último minuto, atentos de las redes sociales y de todos vuestros mensajes. Y también en estas mismas direcciones nos podéis dejar vuestra respuesta a la pregunta de hoy. Y nosotros somos muy de andar por casa. Nos gustan los temas pues que realmente preocupan a la gente.
Temas importantes.
Temas importantes, como por ejemplo, hoy ha llegado alguien a la redacción y había terminado de ver una serie que no voy a decir cuál es.
¿Sí?
El caso es que estaba indignado. Ha sido un compañero de deportes y estaba indignado con el final de la serie que había visto.
No era perdidos, ¿no?
No, no era perdidos. Entonces hemos empezado a hablar de finales de series, de finales de película, pues qué te pareció aquella, pues anda que la otra. Entonces esta noche queremos...
Indignado y de deportes. Tenía que ser por lo menos del norte de España, seguro.
Bueno. De hecho, luego se ha juntado más gente en la conversación.
Ya,
estas
vale,
cosas
vale,
que
vale,
pasan.
Vale.
Tenía volumen. Venga, vamos a ver si sacamos...
No me vais a sacar a quién ha sido ni la serie, por supuesto. Bueno, que estamos preguntando esta noche que cuál es ese final de película o ese final de serie que te encanta, o por el contrario, aquel que te decepcionó horriblemente y que la película te encantó pero llegó al final y no vale destripar, ¿eh?
Vale.
No vale destripar, a ver si alguno va a decir, pues me pareció fatal cuando... No, porque a lo mejor otros no la han visto y la vamos a ver.
Por ejemplo, si no te gustó el final de Casablanca, ¿tampoco se puede hacer un spoiler de Casablanca?
Bueno, vale, si son clasicazos, ahí y abrimos la veda un poco.
El final de Verano Azul.
Que lo recordamos todo verano, vamos. O sea, este también se sabe por todo el mundo, así que ya sabéis, volvemos a repetir las direcciones para contarnos vuestro final de peli o de serie preferido o que detestáis. La noche de COPE, las redes sociales y en el correo la noche @cope.es.
No sé, Roberto, si tú tienes un especial interés en los teléfonos de última generación, si sigues mucho el mundo de la tecnología o solo te importa que, bueno, ganar con peces de ciudad del duelo de canciones de hoy.
Ya sabes
no
que...
lo tengo nada claro, pero bueno, lo segundo sé que sí. Lo primero nos lo tienes que aclarar rápidamente.
Perder nunca se me ha dado bien. Pero también he de reconocer que no sé ganar, o sea, que soy un...
Bueno, pues entonces vamos buenos, porque resulta que en Alemania, en una feria cada vez más conocida que lleva por nombre, las siglas de un antiguo grupo de supermercados españoles, el IFA,
está bien.
O del equipo de baloncesto, el grupo IFA, están los móviles más modernos de algunas de las mejores marcas del mundo. ¿Quién mejor que Antonio Osorio, nuestro experto en nuevas tecnologías? Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues digo que quién mejor para que nos pongas un poco al día, ¿eh? Porque estábamos pensando, ¿con quién lo hacemos? ¿Lo hacemos Roberto y yo? ¿Qué tal? No, pues ya ves que no tenemos mucha idea. ¿Lo hacemos con Victorio Duque? Buenas noches, Victorio.
Hola, buenas noches.
Hemos mirado el teléfono de Victorio y hemos dicho, tendríamos que volver al 2004, no puede ser así. ¿Quién mejor que tú, que eres aquí el experto, para que nos des un poquito, unas pinceladas sobre lo que está ocurriendo o sobre lo que ha ocurrido en Alemania, ¿no?
Pues, Lartown, Roberto, la verdad es que en Berlín se acaba el verano, ¿eh? Porque empieza una actividad frenética el día 3 de septiembre. No hay manera de desligarse de la cantidad de noticias y la cantidad de novedades que se aprovecha pues toda la industria y los gigantes asiáticos para presentar en este foro, ¿no? Y la verdad es que, como tú bien decías, está resultando cada año una feria más de anuncios y de novedades en el mundo del consumo y viene muy potente este año y bueno,
para es la más fuerte que hay en Europa.
Bueno, es que aquí tenemos la suerte de tener Mobile World Congress.
Pues Barcelona, ¿no?
Barcelona. Sí. Entonces, desde el punto de vista de móvil, Barcelona se sale además desde el punto de vista de ferias, yo creo que a nivel mundial. Pero esta es una feria de consumo, digamos que esta compite directamente con el CES de Las Vegas y no solo hay telefonía móvil, sino que hay también mucha domótica y mucho televisión, que también hablaremos un poquito. Ya empiezo con las televisiones, antes que con los smartphones ya. Ya que me ha tirado de la lengua Roberto, si te parece el Artown, pues por ejemplo LG ha presentado modelos 4K con pantallas OLED, de manera que tenemos una resolución, no sé si habéis visto, habéis tenido oportunidad.
4K, para aclarar que no se haya puesto todavía al lío con el nuevo término, es la super alta definición, ya el no va más, ¿no?
El no va más, exacto, sí, lo que ninguna cadena emite, ¿vale?
Todavía.
Eso es para tenerlo claro.
O sea, que ninguna cadena emite, te refieres a que aunque tengas un televisor que tenga 4K, te va a dar igual porque vas a seguir viendo.
Bueno, vas a tener que buscar contenido en 4K que no está emitiendo en ninguna
televisión. Bueno, pero puedes comprar, por ejemplo, soportes en 4K.
Sí, pues quiero decir que la televisión no está, pero que ya hay soportes y hay contenido por internet que puedes encontrar en 4K.
Uh-huh.
¿Vale? De hecho, me parece recordar que alguna película últimamente se ha grabado solo en 4K
sí.
y que ya empieza a ver, sobre todo cine.
Para esto no hace falta gafas ni nada, ¿no?
No, para esto no hace falta gafas.
4K, que no lo he preguntado nunca, pero yo creo que 4K cuidará por la K por 1000, ¿no? 4000, ¿no?
Sí, lo que pasa que pero bueno, estamos hablando de que el 4K, desde el punto de vista de puro, sería el las cuatro veces, ¿no? Estamos hablando aquí ya, desde el punto de vista de resolución, que te vas más a la densidad de píxeles, ¿vale? De manera que, al final, lo que sería los 1900 y pico por mil y pico del Full HD, pues realmente donde tú estás encontrando la alta definición es en la cantidad de densidad de píxeles, sí, que te van a dar, que hemos hablado mucho en las pantallas de los tablets, que decíamos, oye, recuerda que la mejor pantalla que tienes en casa es la de tu tablet, porque sí, tu televisión, por mucho que sea Full HD, no te da la densidad de píxeles que te da esto. Entonces aquí es donde se está avanzando en televisiones, está avanzando, y bueno, ya te digo que LG ha anunciado y ha presentado modelos que ya están disponibles, y que esta es una feria muy para campaña de Navidad.
Desde ¿qué precios? Vistos,
pues los precios son un poquito, digamos que con precaución.
¿Vale?
Pues
estamos, 4 que podemos, ¿no?
Sí, 4K, exacto, 4K.
Ahí viene el 4K, sí, 4 el 4K, que podemos.
Sí, exacto, va porque, bueno, y aparte que quiero decir que si te estás llevando televisiones de 77, 65 pulgadas, ya, primero el precio tiene que ser el precio de la casa, para que te quepa, vale, la televisión. Vale. Sí, pero, o sea, quiero decir que lo de menos ya es el precio de la tele, por mucho que esté en los 5.000, 10.000, que es donde se van a mover, y hay alguna todavía que se ve que va un poquito para abajo el precio, pero bueno, quiero decir que las primeras televisiones de plasma, las primeras televisiones de LED,
siempre costaron.
Sí, siempre la tecnología costaron, siempre que aparece algo nuevo es como pedrada y luego ya baja muy rápido.
Exacto, y ahora ya me voy al tema de los smartphones, que es donde no está pasando ese tema de los precios, que se tripliquen los precios cada vez que sale una nueva tecnología, ¿no? Y en este caso, lo que comentamos es que Samsung ha lanzado dos nuevos teléfonos, justo acababa de sacar el S5, del cual hablamos aquí,
sí,
y ahora pues de repente sale la nueva gama de Galaxy Note, una gama que lleva uno con 5,7 pulgadas y otro con 5,6. Y el de 5,6 tiene la característica de que tiene la pantalla curva que ya anunció que iba a utilizar. Esta pantalla lo que te genera es el filo derecho del teléfono, es pantalla, ¿vale? Es pantalla completa.
¿Cómo, perdona? ¿El filo derecho?
El canto.
Eso es pantalla, exacto. Se extiende de la pantalla, digamos que como que se te derrama la pantalla por la derecha del teléfono, ¿no?
Los relojes de Dalí, ¿no?
Exacto, entonces, sí. Pues sí, debe haber encontrado la inspiración el diseñador por ahí, pero bueno, esto que puede parecer así como una frivolité, ¿no? Dices, oye, pues esto qué tontería, ¿no? De repente te das cuenta, los vídeos que he podido visualizar, que tiene algunas utilidades y sobre todo tiene un significado bastante importante, que para, por ejemplo, en nuestro caso, que somos desarrolladores de aplicaciones móviles, pues es importante, ¿no? Y es el hecho de que muchas veces los usuarios te dicen, oye, es que me has quitado mucha pantalla con esta notificación, o de repente este globito que me sale aquí, pues estaba utilizando una aplicación y me he quedado sin pantalla, ¿no? Cuando estamos hablando de pantallas de 5 pulgadas, pues parece que esto no te va a pasar, pero realmente te pasa, ¿no? La utilización de este canto para ubicar ahí las notificaciones y ubicar ahí, pues te da un uso bastante ergonómico de esta zona de la pantalla. Las notificaciones, ya te digo, que van por ahí, de manera que las notificaciones, por así decirlo, no crecen de arriba a abajo en la pantalla, sino que pueden pasar como el típico ticker de bolsa, ¿no? Que va en scroll lateral. Muchas veces hemos visto cuando va la bolsa los valores.
Ah, sí, en la pantalla abajo, exacto, de la tele, que va corriendo de derecha, exacto, a izquierda los valores de bolsa.
Exacto, pues las notificaciones van así, ¿vale? Las notificaciones van así, con lo cual tú vas viendo notificaciones, las notificaciones van por ese lado, incluso desde el punto de vista de en alguna reunión tal, que te empieza a aparecer en la pantalla del teléfono un montón de cosas. Sí. Pues ahora mismo podrás tapar el teléfono y aún así seguir viendo lo que te está pasando.
Es como un aprovechamiento del móvil ya, o sea, exagerado, ¿no? O sea, utilizar ya los cantos para que sea también parte de la pantalla. Imagino que al final será doble pantalla también por detrás. O sea.
Sí, bueno. Yo estaba pensando, Roberto, que tú, que te gusta el fin de semana aprovechar en la medida de lo que los niños te dejan ver fútbol, si estás viendo fútbol en el móvil, que ahora los móviles cada vez son
más grandes. Sí, yo lo veo, de hecho.
Sí. Y te has apuntado a una plataforma que te da el acceso a móvil y
tal.
Jombi, por ejemplo, los de Digital Plus, si te dejan la pantalla liberada y las notificaciones de los WhatsApps de tus amigos, de tu mujer, te llegan por, perfecto, un costado, nunca te van a interrumpir un partido, sí, por ejemplo, ¿no?
Exacto,
no,
ese es el concepto. El concepto es notificaciones, se han metido en la pantalla, notificaciones y estatus del sistema y batería baja y cosas de estas que, sí, de repente dices, bueno, si ya sé que tengo la batería baja, encima no me lo recuerdes. Que está, fíjate, está
los malditos grupos de WhatsApp.
Esta novedad de la batería súper duradera no ha salido todavía, pero ya yo creo que en breve la
anunciaremos. Estamos en ello.
Estamos en ello. Pero este, ya te digo, que este canto me parece bastante, bastante versátil y sobre todo tiene, yo creo que tiene ciertas utilidades más allá del salvarnos, que nos vaya quitando pantalla las notificaciones.
¿Qué marca? ¿Has dicho que era?
Es Samsung.
Hablábamos, Antonio, hace unos días sobre qué tema trataríamos hoy y me daba la noticia él, ¿no? Dice, bueno, aprovecha el canto y tal. Y en un principio, y sin haberlo visto bien del todo, Antonio lo tomaba pues como un signo de distinción, pero no le da más importancia. Es verdad que con el paso del tiempo y habiendo visto los vídeos, te has convencido de ello, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Y por ejemplo, el tema de la cámara de fotos me parece bastante...
Explica eso.
Sí, directamente los controles de la cámara de fotos, como normalmente cuando hacemos una foto, la hacemos en horizontal, ¿no? Ponemos el
móvil
en modo apaisado, ¿no? Pues directamente todos los controles de la cámara te aparecen arriba, ¿no? Y es una... En el canto...
O sea, más cámara que nunca, entonces.
Exacto, sí, bueno, pero es que lo de más cámara que nunca lo veremos ahora con Sony, ¿no? Sony también ha anunciado sus nuevos modelos de Xperia, anuncia dos modelos de Xperia y un modelo de Xperia tablet, y la característica fundamental de Sony es que se ha metido en el tema de resistentes al agua, ¿vale? Uh-huh. Y esto de resistentes al agua, estoy recordando ahora mismo la escena de uno que se tiró a la piscina este verano y de repente sale corriendo y se saca del bolsillo de trasero el iPhone.
Y claro, yo decía, a correr por un bol de arroz.
Exacto.
Seco, ¿no?
No, sí, todos a por el bol de arroz, el secador, porque claro, tienes que ir corriendo rápidamente a salvar pues todo, porque básicamente la gente
tiene todo. Llevas tu vida en el móvil.
Yo creo que esto es un poco como los relojes, ¿no? Que siempre, recuerdo cuando éramos pequeños, sí que era como muy importante, o el vacile que tenías, digo, de crío, era que tu reloj lo podías meter y a ver, si lo puedes sumergir hasta 1000 metros, que decía, pero ¿quién se va a meter? O que se te cae el reloj a 1000 metros, va a coger un submarino para ir a por él, ¿cómo es? Y esto, o sea, tú estás contando un caso, evidentemente real, pero digo que la mayoría de la gente, hombre, se te puede caer un poco de agua o algo así, ¿no? O sea,
no, pero estamos hablando, a ver, estamos hablando de que yo creo que es una necesidad, si quieres no una necesidad, si quieres es casi como un seguro de vida, ¿no? Cuando un fabricante te da un móvil que es resistente al agua, bueno, pues oye, no solo estás pensando en meterte en el Mediterráneo, agua cristalina,
la bañera, ¿no? Estar tumbado
y hacerle fotos a los niños debajo del agua, ¿no? O sea, yeah. También puedes estar pensando en estas situaciones. Es decir, estas situaciones no son tan raras. O sea, en todas las piscinas de este verano habría que hacer una estadística, ¿no? Por lo menos, oye, un día lo pones de que lo cuenten los oyentes. ¿Cuántos se han ido al agua con el móvil en el bolsillo?
Te hacen la típica gracia que vas por el borde y te cogen dos amigos, exacto, y se echan al agua, por ejemplo.
Exacto, ¿no? Te han fastidiado
cientos de euros, ¿no?
Lo que pasa es que el móvil también, o sea, hay que apartarse de él. Si te vas a bañar o vas por el borde de la piscina.
Depende, por ejemplo, si tienes a tus niños en otro sitio, tienes que estar pendiente de recogerlos. Sí, las circunstancias son miles.
No, y la estadística con los smartphones es esa. O sea, creo que es el 99% de la gente lo tiene a un metro y medio de su cuerpo durante las 24 horas del día.
Yo sí me imagino en la bañera, así, con un baño de sales y estar ahí, por ejemplo, y pues o que se te caiga o que entre alguien y no quieras ver lo que estabas viendo y...
¿Pero es como eres un burgués que te das baños de sales?
Sí, pero perdona, de sales me refiero de sal. Yo cojo sal gorda.
Bueno, lo peor es, yo creo que es peor la situación espuma, ¿no? El baño espuma hasta que encuentras el teléfono, ¿no? Necesitas que tenga una cierta garantía. Pero bueno, ese es un... lo que sí que hacen en Sony es siempre poner unos camarones brutales, ¿no? Estamos hablando de 20 megapíxeles.
Antes que pasar a los camarones, que efectivamente llevan ya tiempo de tradición de ser muy buenos los de Sony. ¿Cómo hace Sony, para explicarlo un poco, para que la gente lo pueda entender, cómo hace Sony que un móvil que se cae al agua no sufra ningún daño, si todos sabemos que los móviles tienen, bueno, pues clavijas por donde tienen que entrar, en fin, que al final hay cosas descubiertas, ¿no? Porque puedes decir, no, hombre, la pantalla, la carcasa, son inexpugnables, vale, pero también tiene sus agujeritos.
Es como cuando haces un contrato de servicios y tal, y antes de firmarlo pone condiciones aplican, ¿vale? Entonces hay que cubrir una serie de condiciones, y en esa serie de condiciones hay pues una fabricación especial, ¿vale? De una serie de materiales especiales y evidentemente una serie un cierto tiempo, ¿vale? Estamos hablando de que en alguno de los modelos pues podrías llegar a sumergirlo hasta 50 minutos, ¿vale? Pero ojo, que no te puedes pasar mucho porque al final todo este tema de resistente al agua y el waterproof no es lo mismo, ¿vale? Es decir, una cosa es que tengas el teléfono un poquito metido en el agua, otra cosa es que, como decía Roberto, te metas a buscar el reloj de 1000 metros que se te cayó cuando eras pequeño.
Yo me imagino
eso no puede ser.
Que el mecanismo no debe ser tan complicado. Fíjate, pues es lo que tenemos hijos, el típico vaso de agua o biberón que les dejas ya cuando son un poco más mayores, para que lo puedan aprovechar en cualquier momento en su cama y que no se salga el agua, porque me imagino que no debe ser muy muy diferente.
Bueno, pues claro, a ver, sí, son temas de sellado, son temas de... lo que pasa que sí que es verdad que luego hay ciertos usos donde en algunos, no solo en Sony, y esto lo digo para el que se lo compre, que no que lo mire bien, condiciones aplican. Es decir, pues te dicen, oye, pues tienes unos protectores para los conectores USB, para el conector mini jack, etcétera, ¿vale? Que eso vas a tener que meterlo si vas, vas a tener que ponerlo si vas a meter el dispositivo durante mucho tiempo debajo del agua, ¿vale? Porque al final resiste lo que resiste.
Esta es la bolsita de toda la vida, el móvil, la bolsita, hacer ahí un nudo y llevarlo aquí colgado en el bañador.
Y bueno, y este verano, pues que se ha visto mucho, pues al final la gente también se ve un poco decepcionada, porque realmente hay veces que la cámara no es lo suficientemente buena como para estar debajo del agua y la distorsión del agua.
Ah, amigo.
¿Vale? Entonces hay que tener cuidado, ¿vale? Vale. Tiene que estar muy, todo muy cristalino y todo muy transparente.
Hablabas de las cámaras de 20 megapíxeles de Sony.
Sí, bueno, quería hablar también, porque decía Roberto el tema del reloj, y tanto Samsung como Sony han sacado dispositivos smartwatch, ¿vale? Han, digamos que han mejorado sus versiones. De hecho, Samsung ha sacado, tiene ya 6 en el mercado, ha sacado uno más, ha sacado el Gear S, que le puedes meter directamente una SIM, con lo cual este tiene la característica fundamental de que funciona totalmente independiente de lo que es el teléfono móvil, que hasta ahora
pero
hemos
no
visto.
Como teléfono, no se puede llamar
puedes,
como llamaba Michael Knight al coche fantástico.
Puedes, de hecho, el que ha sacado Sony también puedes hablar.
¿Ah,
es decir, sí, la ya se está viendo que esta es una funcionalidad, a mí no me gusta, personalmente no lo valoro, y personalmente me gusta, por ejemplo, en el reloj inteligente ver la llamada que entra, ¿no? Porque hay veces que estás haciendo otra actividad que es normalmente, pero que estás montando en bici, dando un paseo, de repente ves la llamada que entra, pues estás en tu tiempo libre, pues oye,
no, pues sí, dilo directamente, ¿no? Porque vimos un pesado, una pesa, pues tu jefe, y
pues, claro,
no,
¿sabes? Oye, pues si tienes la posibilidad de cortar la llamada, y lo de contestar las llamadas, pues oye, pues parece que tira en el mercado. Uh-huh. A mí personalmente ya te digo que no me gusta, pero lo que sí permiten estos dos, pero sobre todo el de Samsung, vía esta SIM, una independencia total y una mejora brutal del tema del GPS, sobre todo lo que se está viendo con el tema de smartwatches, es que lo que pasa es que la gente las está utilizando para todo el tema de fitness, ¿no? De manera que pues, estamos hablando de gente que sale a correr, gente que sale a montar en bicicleta, gente que sale a hacer trekking, y que utiliza el smartwatch como una herramienta, pues eso, como brújula, como pues gestor de la actividad, tanto pues,
aprovechamiento,
si te lo tienes que conectar a un pulsómetro, etcétera, etcétera.
El deporte es quizá lo que más ha sabido aprovecharla también dentro de la tecnología del móvil.
Hombre, es que ten en cuenta que antes, yo os lo recuerdo, y muchas veces se ve ahora, ¿no? Por ejemplo, en la Vuelta se ve mucho, que antes no, o en el propio Tour, ¿no? Que de repente ves ahí que en la potencia la gente lleva el smartphone y va con el mapita y va con todo, ¿no? Entonces, muchas veces no puedes tener toda esa cantidad de accesorios para montarlos en la bicicleta, por ejemplo, y un smartwatch te resuelve todo esto, ¿no? Porque al final llevas el teléfono en el bolsillo y no tienes que andarlo sacando para saber por dónde vas ni nada, porque toda esta información te la da el dispositivo en la pulsera, ¿no? Te saca un smartwatch el hecho de que haya una pulsera ya con tinta electrónica en el mercado. Yo creo que la tinta electrónica para este caso...
Esto explícamelo un poquito mejor que yo.
La tinta electrónica es, como decía Lartown, es el display que
la
no
necesita...
La pantalla que no necesita... Digamos que imprime como esto que tienes aquí encima de la mesa. Se imprime sobre la pantalla, ¿vale? Lo que se le manda a la
¿Has visto alguna vez un Kindle? ¿Un libro,
libro
electrónico?
Claro. Pues eso...
Ese tipo de pantalla, en lugar de la pantalla de un iPad, que es, digamos, por entendernos, la pantalla de un ordenador, es la pantalla más bien de lo que estamos acostumbrados como un e-book. Como
la vista, ¿no?
No, pero no solo eso, la ventaja fundamental es que le da el sol de frente y ves lo que pasa en la pantalla, que es la limitación que tienen los que llevan pantalla de color y pantalla LED o LED, que al final tienes el problema de que la iluminación de la pantalla no resulta eficaz cuando está el sol directamente dándote en el...
También digo una cosa, que como vayas corriendo andando en bici de noche, la pantalla de tinta electrónica no te vale para nada, mientras que la de LED normal sí, porque tiene luz.
Sí, a no ser que esté retroiluminada, que es lo que suelen hacer, ¿vale? Que
o que pases por al lado de una farola. Y...
Sí, es verdad que necesitas una cierta retroiluminación. Y otra innovación, o si quieres otro producto que pone en el mercado Samsung, que funciona solo con el Note 4, es un terminal de realidad virtual desarrollado con Oculus antes de que lo comprara Facebook,
¿sí?
Que es el Samsung VR, ¿vale? esto es el dispositivo, es muy parecido al Oculus Rift, es decir, es una pantalla, es una un dispositivo que se pone en la cabeza y que te cubre totalmente los ojos y que te mete en una realidad virtual y que a partir de ahí, pues oye, lo que sea, juegos, visitas interactivas a sitios, etcétera.
¿Qué película de Schwarzenegger salía con toda esta parafernalia?
Esto salía en...
Termina, Aitor.
Desafío total.
Para tener experiencias es bueno que viajabas y no viajabas.
Oye,
exacto.
Antonio, el último minuto para avanzar un poco, si es que puede haber el lío de aquí al día 9, que es cuando se va a hacer la keynote de Apple, donde se va a presentar el iPhone 6 y alguna otra cosa posiblemente, después de lo que hemos tenido de las famosas desnudas, donde se les han robado las fotos en iCloud y compañía.
Pues Apple está en una de esas tormentas negativas de noticias, tipo Antena Gate, no sé si te acuerdas. De la Antena Gate que tuvo con su
iPhone 4,
¿no? Sí. Aquello que todo el mundo se volvía loco, perdía cobertura, o con el tema de los mapas, que le costó el puesto al responsable de mapas en creo que fue iOS 6, sí, lanzamiento de iOS 6, ¿no?
Okay, pues es que fue un fracaso total.
Fue una barbaridad. Sin embargo, ahora, y el otro día lo estuvimos viendo, creo que lo vimos tú y yo antes del verano, que estuvimos visualizando el tema de los mapas, ahora están muy bien, pero bueno, igual ya es demasiado tarde.
Ahora falla el tiempo.
Sí, ahora básicamente el terremoto que tiene Apple de noticia, justo el 9 de septiembre está anunciado la presentación de iPhone 6 y probablemente parece que va a caer el smartwatch de Apple también. Uh-huh. Pues de repente se ha descubierto que a través de iCloud se han podido hackear cuentas de famosos. Ya hemos hablado de la seguridad, ya hemos comentado, y Apple está apelando a eso, ¿vale? Está apelando a que la gente había puesto muy poca seguridad en sus cuentas.
Pero de momento Apple en entredicho. Y supongo que para ese próximo día 9, cuando se anuncie el iPhone 6 y se presente, la gente mirándolo más que poco en el rabillo del ojo.
Sí, sí, sobre todo que ahí quiero decir que aquí está realmente el tema es que todos los famosos de Hollywood han puesto la noticia en primera portada de todos los noticieros importantes.
Eso te iba a decir, los famosos de Hollywood, que los famosos de aquí de nuestro país, como somos nosotros, por ejemplo, no hemos tenido ningún tipo de problema.
Yo
es que no tengo fotos por ahí.
¿No te haces fotos en pelotas?
¿Yo? Por favor.
Y sobre todo, ¿no las subes en iCloud?
¿Qué quieres? ¿Que se estropee el móvil o qué? Antonio Osorio, gracias. La semana que viene más.
Buenas noches, Roberto Latón.
Levantarte sonriendo o mosqueado.
Tú fíjate el lío que se ha montado en España con lo que ha pasado aquel
cabrón. Salir de casa al día o en blanco.
La última hora pasa por Santiago de Compostela, donde dentro de unos minutos ya se están peinando.
Saber lo que va a pasar
o solo lo que ha pasado.
En todos los sitios cuecen habas. Un montón de temas, a cada cual más importante por no decir.
¿Qué prefieres? Ángel Expósito ya está en la mañana, de lunes a viernes, desde las 6.
Pero yo hoy me siento absolutamente orgulloso.
COPE. Estar informado. Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
¿Has tenido, Lartaun, que coger algún vuelo últimamente? ¿Has tenido que viajar?
Pues mira, en verano no, pero desde Navidades hasta verano cogí un par de ellos o tres, sí.
¿El trato qué tal?
Bien, en general bien, bien. Bueno, bien para los estándares a los que estamos acostumbrados, que también te quiero decir. Yo me acuerdo de haber volado hace pues casi 30 años a los Estados Unidos y aquello sí que era bien. Y luego hemos tenido que ir poco a poco acostumbrándonos cada vez a lo minimal, ¿no? Bueno, yo qué sé. Lo bueno, que llegamos a tiempo, que es lo que más me interesa en estos casos.
¿Llegasteis a tiempo?
Sí.
¿Tú te enteras cuando cierran la puerta ya del avión y estas cosas? Porque normalmente yo he tenido la suerte también de no haber tenido que sufrir muchos retrasos. O sea, entras, te sientas y al más o menos al poquito tiempo, 15, 20 minutos, digo poquito tiempo porque bueno, comparándolo con algunas veces las noticias que surgen, ¿no? Pues el avión ya estaba en plena pista y hemos despegado, pero sabemos que hay gente que ha pasado además muchas veces tiempo, o sea, que ya estando dentro del avión, iba a decir de la cabina, ¿no? Dentro del pasaje, pues que ha tenido que estar ahí muchísimos minutos.
Sí, eso es cierto. A mí no me suele pasar porque normalmente cojo el avión para ir a casa, a ver a mis padres a Bilbao y...
¿A qué decías? ¿Para ir a casa todos los días? Digo,
no, ahí voy más en helicóptero, pero bueno, autogiro, pero cuando voy a Bilbao, ¿sabes qué pasa? Y cuando el pasaje está lleno de Bilbao y no es poca broma con retrasarte mucho, entonces no me suele pasar.
Ya he visto cómo aparcáis ahí, aunque haya aterrizáis, aunque haya aire.
Por eso te digo.
Bueno, tenemos la suerte de contar en la noche de COPE con alguien que controla mucho todo lo que puede suceder en un aeropuerto cuando tienes que viajar con un avión. y que controla mucho, sobre todo, pues cuáles son nuestras obligaciones, que siempre decimos tenemos unas obligaciones, pero que controla sobre todo los derechos, ¿eh? Los derechos de quien va a viajar a través de alguna aerolínea. Pablo Rabanal es fundador de Reclamador.es. Pablo Rabanal, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Roberto?
Bienvenido.
Muchas gracias.
Y queríamos que estuvieras hoy con nosotros porque además pues, es noticia, ¿no? La justicia europea dice que pues el retraso de un avión a su llegada se calcula más o menos hasta la apertura de puertas, ¿no? Que es lo que estábamos comentando.
Sí.
¿Esto qué pasa? ¿Es cambiar la legislación de nuevo?
No, vamos a ver. Lo que dice la legislación es que si un vuelo se te retrasa más de 3 horas, las compañías te tienen que indemnizar, ¿vale? Uh-huh. Con un importe que varía entre los 250 y los 600 euros según la distancia del vuelo. Entonces, ¿qué ocurre? Que un ciudadano alemán dijo que la ley es muy estricta. O sea, si son 3 horas y 1 minuto, puede reclamar. Si son menos de 3 horas o 3 horas, no puede reclamar. Entonces, había un ciudadano que dijo, yo llegué 3 horas y 3 minutos tarde.
Sí.
Y la aerolínea decía, no, tú llegaste 2 horas y 58 minutos tarde, según decía el aeropuerto, ¿vale? Entonces, dice, bueno, ya, pero es que tardaron 5 minutos en abrir la puerta del avión. Y yo, en el fondo, hasta que no estoy fuera del avión, se supone que no estoy en destino. Entonces, bueno, el caso ha ido subiendo distancias a nivel europeo hasta que el Tribunal Superior lo que ha dicho es, efectivamente, el criterio tiene que ser la hora de apertura de la puerta del avión. Porque y no la que tomas tierra, que es la que miden los aeropuertos actualmente.
Ya. Una cosa, las 3 horas que dices de retraso a partir de las cuales te tienen que indemnizar, ¿da lo mismo que el vuelo sea un vuelo, me lo invento, San Sebastián-Madrid, que un vuelo Madrid-Moscú?
Sí.
Sí.
Sí. Salvo que el vuelo sea de larga distancia, transoceánico.
Ajá.
En ese caso, te tendrían que dar 600 euros, pero si es entre 3 y 4 horas el retraso, solo te dan la mitad. A partir de 4 te dan los 600.
Vale, aclaro.
En este país, yo creo que no estamos muy acostumbrados a reclamar, que es una cosa importante, ¿no? Pero ya no digo solo, pues estamos hablando ahora, ¿verdad?, de aviación, sino que en los restaurantes, a lo mejor cuando pides un plato y no es de tu gusto, o no es como te habían prometido que iba a venir, me dicen al punto y de repente dice al punto A para ponérmelo en la suela de zapatilla, porque no hay quien se lo...
Tú eres muy sensible con lo del punto, sobre todo en la pasta, ¿eh?
Es que suspendí varias veces por medio punto, ¿verdad? No, lo digo, no sé si habéis notado, por ejemplo, en reclamador.es, si habéis notado de repente que la gente cada vez pues está más concienciada, que como decimos, o sea, y en esto insistiremos muchísimo, bueno, pues hay unas normas que hay que cumplir, pero que las normas las tienen también que cumplir a partir de los ciertos organismos, ¿no? Entonces no sé si la gente nos vamos concienciando y al final decimos, oye, pues me han perdido una maleta, pues reclamo, y no, no te preocupes que te aparecerá o tal, he llegado tarde, de repente, pues el overbooking que conocemos, en fin, todos estos temas, la gente es aún más concienciada si empezamos a exigir, y sobre todo vosotros como empresa que sois, ¿lo estáis viendo?
Sí, tenemos bastante el pulso del mercado, llevamos ya 2 años en el mercado y fíjate, del verano pasado a este hemos multiplicado por 6 el número de reclamaciones, por 6 en un año. Hay mucha más conciencia.
¿Cuál es el perfil del reclamador? Porque me imagino que mi padre que acaba de cumplir 77 años y a pesar de que se maneja bastante bien por internet y tal, no es precisamente seguramente el sector de edad más activo a la hora de reclamar, y en cambio pues los chicos que no sé, que tienen más vitalidad, que tienen más acceso a las redes sociales, a internet, que pueden moverse más.
Lo que suele pasar con gente mayor es que les ayudan los hijos, o sea, no están familiarizados con internet. Al final internet lo que te facilita es hacer las cosas más rápido, ¿no? Entonces cuando en incidentes de este tipo, nosotros tenemos muchas familias y gente mayor, normalmente son los hijos los que lo hacen por los padres.
Tú sabes, Roberto, por qué somos los chicos los que reclamamos más que las mujeres, ¿no?
En mi caso es al contrario, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, es mi mujer.
Normalmente, yo tengo una teoría, normalmente es porque nuestras mujeres nos dicen, haz el favor de reclamar eso ahora mismo, te pones en el ordenador mientras yo estoy haciendo no sé qué y tal, y hazlo rápido y para mañana más te vale que lo tengas hecho, entonces somos los hombres los que...
No, pues en mi caso es, mi mujer me dice, cariño, déjalo, ya lo hago yo, porque
pero
si no, al final...
Eres un inútil.
Sí, sobre todo con este tipo de tema. Oye, desde reclamador.es, hace bien poquito habéis lanzado una campaña en la que me aprecio de haber participado también, y bueno, con compañeros, Javi Nieves, por ejemplo, también ha estado ahí, actrices, en fin, gente conocida.
Bueno, y todo, además de la imagen has puesto la voz.
Hay que decir que es todo a partir de una noticia que además le dimos también bastante presencia en la noche, en la que pues un chaval había decidido irse de vacaciones, o no sé si había querido ir a vivir a Ibiza, creo que era, ¿no? A Mallorca.
A Mallorca.
A Mallorca, su perro lo había tenido que al final embarcar en la bodega, como por ley tiene que ser, y cuando llegó pues su perro había fallecido y encima se lo intentaron ocultar, en fin, fue bastante nefasto. Reclamasteis, salisteis vencedores, se puede decir,
sí.
Esa reclamación, aunque ya el pobre perro pues en el cielo de los perros estará. Y digo, habéis puesto en el mercado una campaña, ¿qué tal ha ido?
pues va bastante bien. El tema aquí era que la ley solo diferencia entre personas y maletas. Entonces un perro legalmente es una maleta. Entonces pues no les garantizan condiciones de hidratación ni atmosféricas al viajar. Llevamos 76.000 firmas, perdón, recogidas.
En change.org,
sí.
Que es que estamos hablando con el otro día con el fundador, o sea que...
Campaña Reclama Conmigo, y curiosamente nos ha entrado un caso, o sea, similar, no, prácticamente idéntico. Es un perro de la misma raza, con la misma aerolínea y en el mismo trayecto.
¿Ah, sí?
Qué fuerte.
Sí,
desde luego.
Bueno, pero es que nos llegaste a contar casos, esto le hartaba un al loro, de alguien que, no sé si era el gato o el perro, que cuando llegó se había perdido y le metieron un peluche dentro de la jaula.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Se le escapó el gato a los operarios por la pista y le metieron un peluche. Sí, sí, acabó apareciendo el gato.
¿Y pero... decía miau el peluche? No,
imagínate. Cuando tocabas el botón.
Cuando tocabas el botón decía miau.
Soy el que tú crees.
Y que no me pide, o sea que... Bueno, que de vez en cuando charlaremos con Pablo Rabanal, porque yo creo que nos va a venir bien, sobre todo en momentos más o menos críticos. El verano ha sido uno de ellos. Decimos siempre que eso, nuestros derechos, nuestras obligaciones, en fin, que se pueden complementar perfectamente, y que sobre todo cuando veamos que nos han tratado mal, que reclamemos, que no tiene por qué ser un aeropuerto de repente una ciudad o una tener una sociedad diferente a unas leyes, unas normas diferentes a las que estamos acostumbrados a tener una en una ciudad, en un pueblo o en cualquier otro sitio de convivencia, ¿verdad?
Sí, es cuestión de tesón y de paciencia, al final se logran resultados.
Y resultados que suelen, digo, no te compensará muchas veces porque has perdido un vuelo, pues ibas a ir a lo mejor a un evento familiar o algo especial o unas vacaciones, pero por lo menos que te compensen económicamente.
Pues sí.
Pablo Rabanal, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Víctor Duque, tú dirás...
En Argentina, Lartaun, buenas noches, se han encontrado los restos del dinosaurio más grande de todos los tiempos. Es un dinosaurio de hace 77 millones de años que, según los restos que se han encontrado, pesaría alrededor de 75 toneladas, o sea, 75.000 kilos, Lartaun, y mediría como unos 34 metros de largo. El nombre fuera de Argentina que se le ha dado es Dregnus, que viene a ser como el que no teme nada, claro, era tan grande. Pero en Argentina, evidentemente, tiene otro nombre. Así nos lo cuenta uno de sus descubridores argentinos.
Unas 45, 50...
A rancher has stumbled...
Un ranchero se había encontrado un hueso sorprendentemente grande. Mi mentor, el gran paleontólogo argentino, doctor José Bonaparte, vio enseguida que ese hueso superaba a todos los demás huesos de dinosaurio que había visto en su carrera. Tras varias temporadas de excavaciones, terminamos encontrando el mayor dinosaurio jamás descubierto. Era uno de esos herbívoros de cuello largo y cuatro patas que resultan tan familiares. Lo llamamos argentinosaurio.
Efectivamente, el argentinosaurio para los argentinos. Porque Argentina, señoras y señores, está lleno de dinosaurios. Aquello es más o menos un Jurassic Park.
Esta es una exhibición de dinosaurios animatrónicos, de algunos a escala real y otros a escala más chiquita, que se mueven y hacen movimientos y tienen sonido para todo el público general, pero más que nada vienen familias.
¿Te gusta lo que están viendo?
Sí.
¿Tienes miedo a los dinosaurios o no?
No, a mí no me asustan tanto los dinosaurios.
¿Te gusta ver a los dinosaurios?
Tengo muchas cosas de dinosaurios. Por eso sé muchas cosas de dinosaurios.
¿No te dan ni un poquito de miedo?
Contamos con un cine 3D, un arenero para que los chicos encuentren fósiles y jueguen a ser paleontólogos. Tenemos también, pueden hacer un paseo en dino encima de un triceratops o de un torosauro. Pueden, si no, también dibujar unas mesas que tenemos para que calquen unas placas que tenemos. Y también una tienda de merchandising y otras cosas para todo el público en general.
Argentina, ese país de dinosaurios. Y hablando de dinosaurios, la presidenta argentina tuvo un incidente con dinosaurios mientras iba desde su residencia oficial al Palacio Presidencial en el helicóptero. Escuchemos la conversación escalofriante que se captó en los aires bonaerenses.
Aeroparque Fuerza Aérea 1.
Fuerza Aérea 1.
Buenos días, despegado de Olivos, con destino al gobierno, al momento 300 en ascenso para 500 por el río.
El 11 de diciembre, las conversaciones entre los pilotos y la torre de control eran rutinarias, hasta que se escuchó la primera interferencia.
Fátela de agua. Lanaro 4241, autorizado el aterrizaje 13, 150 grados 102.
A continuación, 40 segundos después, se escuchan 5 segundos de la marcha militar Avenida de las Camelias, que fue la que acompañó al famoso comunicado número 1 de la Junta Militar en 1976.
Jorge, uno, lateral con ingeniero.
Lateral pescador notificado.
Volvo al lateral pescador.
A lo largo del vuelo, entre Olivos y la Casa de Gobierno, se escucharon al menos 6 interferencias.
Fuerza Aérea 1, pescadores.
¿Me repito, por favor?
Fuerza Aérea 1, pescadores.
Muy bien, próximo a gobierno, informe.
Próximo a gobierno, vuelvo. Atenla.
El procurador Esteban Rigui presentó una denuncia ante la justicia para que se investigue el hecho.
Muy bien, ya María Burdín va a tener más detalles sobre esto, pero le quiero leer en estos momentos Infobae.com, el diario electrónico, tiene como título principal: la presidente les atribuyó las amenazas a los dinosaurios. La presidenta Cristina Kirchner atribuyó esta tarde a los dinosaurios las interferencias de las comunicaciones del helicóptero oficial ocurridas el viernes último. Muchos episodios, dijo la presidente, que han pasado en estos días, nos dan muestras de que los dinosaurios todavía están.
Efectivamente, los dinosaurios están y se están encontrando todos los días. Vamos a escuchar a continuación diferentes temas musicales argentinos que evocan el tema jurásico.
En tiempos antiguos vivieron dinosaurios muy grandes y feroces. Ellos eran para mí.
Después de escuchar este temazo, vamos ahora con la historia del dinosaurio Anacleto. ¿Conocéis algún dinosaurio Anacleto?
No, yo tres.
Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto. Por cosas del destino no morí en la glaciación.
Bueno, es una historia muy triste la del dinosaurio Anacleto, así que vamos con lo más grande de Argentina. El grupo argentino Heavy Saurios. ¿No lo conocéis?
No.
Bueno, pues tiene una canción que es La Leche. Son grupos argentinos que hablan de dinosaurios y, bueno, para que los niños pues tomen,
entretengan.
En el duelo de canciones iba.
Una vaca lechera, y así tal vez podré tener lo que